pero solo una melodía que te hace revivirlos. Llega al Teatro Calderón La Historia Interminable, el musical. La historia que hizo soñar a toda una generación. Compra ya tus entradas en lahistoriainterminablemusical.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Pues cada día un poco mejor.
Viento en popa toda vela, ¿no?
Bueno, vamos a dejarlo de viento un poco toda vela.
Bueno, estábamos buscando un murciano universal después de ver lo que hizo Carlitos Alcaraz el fin de semana en Madrid.
Y eso sí que está viento, con el viento.
Bueno, es el viento de cola y a toda vela. Oye, pista sonora y la pista de hoy, venga.
Un murciano universal que murió en Berlín. ¿Tenemos la musiquita? Bueno, pues eso. Esta es una música de una película de los años 80.
Me gusta mucho, ¿eh?
En la que unos marineros vuelven a casa contentos porque después de pasarle de Caín, pues vuelven sanos y salvos. Y esa película tiene mucho que ver con el murciano universal. Un murciano universal que tiene una calle muy importante en Madrid, en la zona de Moncloa, una calle que está bastante chula. Y la pista de hoy es que se dedicaba a muchas cosas, pero su profesión principal es que es militar, de formación militar.
Él era militar.
Era militar de formación.
Como los que iban cantando, ¿no? Los que iban cantando eran militares, ¿no?
Exactamente, eran unos marineros, sí.
Ponme los militares cantando, me gusta mucho.
Están guerreando.
Me los imagino con una cerveza en la mano. Pero no iban con cerveza, ¿eh?
Bueno, algunas echaban, sí, pero vamos. Estaban enfangados en otras cosas, sí.
Muy bien, pues estas son las pistas. Mañana la resolución, Pedrito. Hoy, última parte de la antepenúltima jornada, que va a estar emocionante. Hoy pueden ir dos equipos de primera a segunda, ¿eh? Cuidado, el Levante y el Alavés.
Pues sí, a ver lo que pasa con, sobre todo con ese partido de la Sociedad Cádiz.
Sí, ese es el más emocionante. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la clasificación del Atlético de Madrid para la Liga de Campeones.
El año del Atleti ha sido excepcionante. Y hoy está el Atleti celebrando que entra en la Champions. Porque le ha ganado al Madrid otro y al Elche. Y eso no tiene que ver una cosa con la otra.
¿Qué celebraba ayer el Barça?
Bueno, que no te digo, estamos hablando de la Champions. El Barça, pero escúchame, el Barça
celebraba como un gran título.
Pero todo eso me parece muy bien. Pero quiero decirte que todo eso no prima a decir que en el mes de agosto, todos, empezando por mí, decíamos, oiga, yo porque a mí me educaron que siempre respeto al campeón. Cuando le preguntéis en agosto quién es el favorito, diré que el Madrid. Entonces yo pensaba que era el Atleti y tal. Oiga, a 20 puntos recibió al Madrid. Cayó en octavos de final en la Copa de España. Se fue a Arabia, bajó del avión y se volvió. No ganó un partido de local en su casa en la Champions. Oiga, mire usted, esto ha de ser manifiestamente mejorable, más allá que, repito, la providencia quiso que ese hombre llegara al Atlético de Madrid o lo cambiara para bien. Ojalá tuviéramos 5 Atléticos de Madrid. Pero el añito, chico, yo creo que exige una reflexión. Porque ha sido todo lo que nos esperaba.
Es que no es incompatible, Tomás, lo
claro,
que estás diciendo
claro,
tú con,
naturalmente,
con el panegírico que merece el Cholo viendo la globalidad.
Siempre es pequeño el panegírico, claro. Pero el añito es el añito.
Vamos a ver qué,
pobre,
vamos a ver qué decisiones toma el Cholo de cara a la próxima temporada. Que hay que tomar decisiones en esta plantilla.
Yo creo que las va a tomar, ¿eh?
No tiene más remedio.
Nunca la tembló al pulso para tomar decisiones, pero sí estoy de acuerdo con Tomás en que no está reñido el análisis que ha hecho de memoria de lo que ha sido.
Ahora vamos a hablar un poquito del Atlético de Madrid. Hemos hecho una pregunta que es muy fácil en arroba deportescope y hemos preguntado lo siguiente, Asenjo.
Sí, Corro, ¿qué te parece que el Atlético de Madrid se haya clasificado para la Champions? ¿Un éxito o lo normal? Estamos por encima de 1000 votos y de momento al 86%. ¿Le parece lo normal?
Lo normal. Bueno, pues vamos a ver qué le parece a los nuestros aquí en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Como todas las listas, esta seguro que también está incompleta. Me refiero a la lista que desde hace pocos años también publica la revista Forbes. No la lista que todos conocemos y en la que están quienes destacan por la fortuna que acumulan, sino la lista de quienes están incluidos por la fortuna que procuran a los demás. Personas que un día decidieron pensar y actuar para mejorar la vida de otros. Y en esta lista es donde está nuestra siguiente protagonista. Es la lista Forbes de los 30 talentos españoles de menos de 30 años, en la que este año aparece la cantante Rosalía, también el youtuber Ibai Llanos o el chef Aleix Puig. Todos son jóvenes, todos profesionales influyentes en su ámbito y todos con ese brillo especial en tiempos muy inciertos como los que vivimos. En esta lista es donde nos hemos encontrado también con Carlota Corzo. Es gallega, tiene 28 años y aunque estudió Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, siempre quiso aplicar su creatividad a la innovación y ponerlo al servicio de los demás. Con poco más de 20 años, Carlota ya había montado dos ONGs y fue entonces cuando se propuso buscar la manera de dar seguridad y transparencia a las donaciones que reciben estas organizaciones no gubernamentales.
Nacimos por un motivo, a mi parecer, súper puro y nació como proyecto, no como empresa, que era el de dar transparencia a las donaciones. ¿Por qué? Porque nos parecía algo tan puro el que una persona quiera donar lo que le ha costado tiempo conseguir, o sea, su dinero, con su esfuerzo, con si no sé qué, alguien que cómo no podía eso estar trazabilizado. Ahora hay una tecnología que se llama blockchain que facilita esa trazabilización y fue como, aquí hay algo.
Y tanto que había. Lo primero, seguir trabajando. Al estar detrás de las organizaciones, Carlota vio su principal carencia: unos sistemas bastante anticuados. Eso tenía que cambiar. Este fue el germen por el que nació Lázaro, una herramienta que permite a las organizaciones sin ánimo de lucro crear plataformas web fiables. Dar seguridad, en definitiva, a los donantes. Saber que el dinero va a donde tiene que ir y ofrecer herramientas a las organizaciones para generar ingresos digitales.
¿Cómo vamos a hablar a las ONGs de blockchain si no están digitalizadas? Porque solo el 8% están digitalizadas en España. O sea, estamos hablando de que muchas siguen trabajando a papel. Las ONGs no son toda la Cruz Roja o UNICEF, son la Asociación de Padres de Niños de Enfermedades Raras, por ejemplo, ¿no? Vale, ¿por qué no se están digitalizando con todos los beneficios que eso trae? Y bueno, falta de recursos y todo este tipo de historias, entonces decidimos montar Lázaro. Lázaro es una herramienta que te ayuda en muy sencillos pasos a montarte una web con todas las maneras de recaudar online que hay. Botón de donar, socios, crowdfunding, todo esto lo hicimos con las ONGs.
Lázaro almacena la información de todas las donaciones que se realizan a través de sus plataformas. Permite además proteger los datos más sensibles e incluso facilita que los usuarios puedan pagar desde la plataforma a través de su cuenta bancaria, con tarjeta o transferencia, como cualquier sistema de pago online actual. Gracias a Lázaro han conseguido dotar a las ONG de transparencia, seguridad y trazabilidad, algo que no ha pasado desapercibido para la revista Forbes, que la ha incluido entre esos 30 talentos españoles de menos de 30 años, aunque Carlota no se lo creyó del todo hasta que vio su nombre en la lista.
De repente un día una periodista a través de LinkedIn me preguntó que si tenía menos de 30 años y yo sí, me dice, pues te vas a llevar una sorpresa, pero no se lo puedes decir a nadie. Y yo, o sea, pero pensaba que iba a aparecer en un articulillo o algo así, rollo, bueno, y esta chica hace cosas ahí en medio de mucha gente. Me dijo que no comentara nada, pero tampoco sabía bien el qué, si iba a ser una cosa u otra, y tampoco me quería emocionar de más por si acaso. Un par de semanas después, de repente, directamente aparecí publicada y yo, en plan, no puedo ser.
Honesta, intuitiva, sencilla y en la lista Forbes. Carlota Corzo cuenta que siempre ha tenido la necesidad de hacer, de pensar, de cuestionar y crear. Desde muy pequeña sintió que había muchas cosas que cambiar y que la responsabilidad de hacerlo es de todos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues son las 3:35 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y bueno, hemos puesto una música así un poquito cañera. Que se note, cinta, que suba la música. Pues eso, la música de los AC/DC, de AC/DC, porque vamos a hablar de Rock FM y de uno de sus locutores más populares, Alex Clavero, más conocido como el Franco Tira Rock de Rock FM, que está de aniversario. El humorista celebra sus 1000 monólogos y así lo anunciaban El Pirata y su banda esta mañana.
Y 1000 son los monólogos que celebramos ahora mismo de Alex Clavero, el Franco Tira Rock.
Muchas gracias, felicidades a todos los que estáis aquí aguantando a este señor.
Bueno, 1000 monólogos, que es una pasada. Ponte a escribir todos los días sobre un tema y hazlo además con gracia, como lo hace él. Bueno, la trayectoria de Alex Clavero comenzó cuando llamó a un anuncio de un concurso de monólogos en un bar de Valladolid, un concurso que finalmente ganó. Desde entonces, pues no ha dejado de hacer humor. Su gran salto llegó cuando quedó finalista en el certamen de nuevos humoristas del Club de la Comedia.
Se lleva tiempo regalando risas y sonrisas por toda la geografía española. Y aquí lo va a abordar. Quiero saberlo porque vais a partir la caja. Un fenómeno. Y además de Pucela. Aupa Pucela, Ale Alex Clavero, mi candidato. Y number one, apadrinado por Leo Harlen. Alex Clavero, quedaros con ese nombre.
Bueno, pues el gran Leo Harlen, como escuchábamos, fue su padrino. El público no dejó de reírse. Y a partir de ahí, pues Alex no ha dejado de hacer monólogos. Su siguiente parada fue en El Hormiguero.
La que no está tan contenta conmigo es mi novia, que me dice el otro día, vete al gimnasio. Digo, pero ¿tú has visto el cuerpo que tengo yo? Que lo mismo voy al gimnasio y le falto al respeto a la gente que está allí. Tendré que ir a un gimnasio infantil o algo. Y me dice que te regalan una toalla. Ya hay que ser ruin para que el argumento sea que te regalan una toalla. Que esa toalla te gusta porque es gratis, pero suave no está, ¿eh?
Pues después de pasar por diferentes programas de televisión y de radio, Alex Clavero se convirtió en el Franco Tira Rock de Rock FM. Llegó a esta casa, a COPE, en el año 2017 para hacernos reír cada mañana. Y tras 5 temporadas en antena, hoy celebra sus 1000 monólogos.
Tú pide no hagas esto porque para quitarte todas las ganas te vas a quedar desmayado. O sea, es que te tienes que hacer más aventuras que Indiana Jones. Es que
me ha agachado, me ha sonado la espalda que ha dicho mi mujer desde la cocina. A esa puerta hay que echarle flis. El público me ha llegado a decir, ¿puedes hablar más bajo? Que no nos oímos.
Yo esto no lo había analizado nunca, pero salir de tranquis es como un oxímoron.
¿Qué vamos a salir tú y yo si llevamos 27 años que nos conocemos y la única vez que hemos sudado juntos ha sido de correr delante de la policía porque la liamos una noche? Que salimos de tranquis.
Salir de tranquis es un oxímoron, me gusta mucho. Bueno, un fenómeno sin duda. Alex Clavero, muy buenas tardes, Alex.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por esos 1000 monólogos, casi nada.
Joder, muchísimas gracias. Pues sí, la verdad que piano, yo lo veía como una tontería lo de llegar a los 1000, o sea, lo decía, pero joder, ha llegado. También te hace pensar que ya eres mucho más mayor, porque solo...
Hombre, Alex, tampoco te pongas así, que eres joven todavía, somos jóvenes, de hecho, todavía.
Sí, pero cuando me pongo a pensar, cuando entré en Rock FM, digo, ¿pero qué ha pasado? ¿1000 días ya han pasado? Y más, porque que hay que contar los fines.
Bueno, cada día, Alex, piensas y escribes un monólogo diferente. Pero fíjate, nosotros que aquí en COPE, en Mediodía, también escribimos monólogo. Todos los días escribimos unos cuantos. Pues hay veces que ese momento de enfrentarte al folio en blanco cuesta, ¿no? Dices, ¿hoy por dónde empiezo? Porque a lo mejor la actualidad del día no está muy definida, no está muy marcada, y no sabes muy bien qué hilo coger para luego ir tirando de él. En tu caso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te planteas y cuál es el proceso de escribir cada día, insisto, un monólogo hasta llegar a los 1000 como hoy?
A ver, yo tiro de absolutamente todo, tiro de todo lo que me va pasando en mi vida, lo voy apuntando para luego exagerarlo. A mí me gusta hacer los monólogos que partan desde una verdad y luego yo ya los exagero, les hago chistes y tal, pero que intento que partan de una verdad. Pero claro, no te pasan tantas cosas. Yo había gente que me decía, ¿pero tu vida es así realmente? Digo, pues si fuera así, mi vida la dirigirían los Monty Python. O sea, no puede ser mi vida así. Claro que no. A veces cojo anécdotas de otros y las hago mías. Me cuentan algo que les ha pasado. Luego ya llegan más participantes. Llega mi hija. Tengo una hija. Entonces llega una fase nueva. Entonces pasan cosas diferentes. Y luego a veces pues tiro de la actualidad. A veces tiro de noticias de internet, de estadísticas, de... Bueno, pues un poquillo de todo, intentando no repetirme, ser original y que bueno, cuando tú pongas la radio, aparte de reírte y del chiste, pues hombre, que sea algo interesante. Oye, hoy voy a hablar de las puertas. Pues no, pues que sea algo un poco, que tenga un poco de miga, la verdad.
Sí, es verdad que decías lo de la actualidad. Bueno, los que te escuchamos, pues es verdad que muchos días, ¿no? Te oímos que haces comentarios, pues por ejemplo, a temas de actualidad de la gasolina, cómo está, ¿no? El precio de los carburantes disparados. Pero también, claro, en muchos de tus monólogos vemos que hay una vertiente autobiográfica. Lo que tú dices, son cosas que te han pasado que a lo mejor, bueno, luego magnificas un poco, ¿no? Distorsionas un poco, pues para que haya más humor.
Tengo que coger todo, de hecho cojo de otras personas, cosas de su vida y lo hago como que me pasó a mí. Sí, es verdad, te iba a decir respecto a la actualidad, que me ha ayudado bastante últimamente. Los últimos años, la verdad que, por desgracia, me ha ayudado, pero es verdad que, claro, si de repente ocurre algo como una pandemia, pues hay que ponerse mascarilla, pues ahora no sé qué, pues a mí todo eso pues me servía para sacar miga, ¿no? E intentar ser un poco la voz del pueblo de lo que en el sentido de que pensamos la gente de la calle, ¿no? Así que ahí me va bien.
¿Cuál ha sido, Alex, el monólogo con el que más has disfrutado?
No lo sé. A ver, he de decir que a mí la banda me ayuda muchísimo. El Pirata y el resto de la banda me ayudan mogollón porque se ríen mogollón, se ríen a dolor. Es verdad que yo creo que les hago gracia, o sea, creo que no lo estoy diciendo. Pero bueno... Lo mismo también me pasa así en el sexo, ¿sabes? Lo mismo me creo yo que todo es sincero en la vida y no es tanto, yo qué sé. Pero yo creo que les hago gracia. Entonces, al final tenemos ahí una relación de colegas, de muy colegas. Y mira que yo paso poco tiempo en la radio, porque yo estoy 20 minutos, media hora y ya me piro. Pero tenemos una relación, pues eso, muy buena y entonces al final todo el mundo... hace por reírse más, ¿no? Y por eso quería hacerles una mención especial, porque ellos son los que también me llevan en volandas. Es difícil, hay días malos y te miran ahí como diciendo, madre mía, qué chiste esto, madre mía, qué tema. Pero bueno, pues gracias a ellos, pues he llegado hasta aquí, la verdad.
Bueno, los monólogos hacen gracia, claro que sí, Alex. Pero también es verdad que el Pirata se ríe con esas ganas, que simplemente verle reír a él ya nos hace reír a todos, porque es que suelta unas carcajadas tremendas, ¿no? Es muy fan, desde luego, el Pirata.
Sí, sí, yo creo que me lo tengo ganado, ¿eh? Creo que me lo tengo ganado. O sea, creo que le hago eso, que le hago gracia de verdad. Es verdad que, bueno, pues eso, tenemos una relación, pues yo creo que de colegas, ¿no? Y eso, lo que decía antes, pues se hace mucho más fácil. Luego yo, al conocerle, pues ya sé qué temas tocar más y qué temas tocar menos. Por ejemplo, el fútbol, pues el Pirata no sabe si juegan 11 o 15. Entonces intento aún no hablar de fútbol, que a mí me encanta, porque si no, él me ríe las gracias, pero me está mirando como, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿Quién es ese? ¿Quién es Messi? ¿Quién es Messi? Si es que no... Entonces, bueno, ya como le conozco, pues hay interés más. Pues, hombre, quito todo, esquivar un poquillo, ¿no? Porque los conoce menos. Pero, bueno, a veces no tengo elección. Y luego también está Sayago, está Raquel, antes estaba Lucía. O sea, bueno, como tengo varios, pues mola. Es verdad que lo pasé mal con la pandemia porque yo estuve haciendo los monólogos allí yo solo, mirando una cámara. Entonces, claro, ellos se reían y yo lo oía por los cascos. Pero ver, yo no veía a nadie. Tirar chistes y mirarle a los ojos a nadie... Eso sí ha sido difícil.
Alex, ¿y cuánto tiempo tardas más o menos en escribir los monólogos?
Hay veces que me sale una historia y me sale del tirón y en una hora la tengo escrita, y hay otras veces que le meto 4 o 5 horas y no he sacado nada bueno. Y lo sé. Y sé que al día siguiente voy con algo que no es demasiado bueno, pero ya no te da la mente para más. Entonces hay veces que dices, venga, voy a pelear esta historia y a ver si consigo hacer gracia o tocar algún punto ahí que haga gracia, pero sabes que no es demasiado buena. Eso es muy variable, la verdad.
Fíjate, 4 o 5 horas a veces para escribir un monólogo es lo que tardan muchos columnistas en escribir sus artículos para los periódicos. Lo que pasa es que tú lo cuentas con esa gracia, ¿no? Como si fuese una historia que te ha pasado y parece que bueno, lo estás contando así de manera improvisada. No, hay mucho trabajo detrás.
Sí, no sabría decirte el tiempo, pero 3 o 4 horas, esa tiene que ser la media, tiene que andar por ahí, o 4 o 5 por ahí. O sea, no... Y el monólogo es de 3, bueno, debería ser de 3 minutos, pero se me va entre 4 y 5. Me piñan aquí gritiñando después de mis monólogos para que los haga más cortos. Es que no, para meterte en la historia a mí no me da hacerlo más corto. Pero sí, o sea, yo realmente estoy poco tiempo en la radio, pero cuando salgo de la radio me vengo a casa a escribir, que no hay otra. Es como esto que decía Picasso, que las musas te pillen trabajando. Yo tengo las musas reventadas. Yo las tengo que me están pidiendo el ERTE. Porque es que no dan abasto. O sea, realmente cuando dicen, no, yo es que tengo que esperar a que me venga la inspiración, yo no puedo, yo me he convertido en una cadena de montaje, entonces no puedo esperar a que me venga la inspiración, tengo que ir a buscarla.
Oye, ¿tienes ya preparado el de mañana?
El de mañana va a ser, vamos a poner el que la gente ha elegido de 1000 monólogos, el que han elegido como favorito.
Ah, sí,
el
¿cuál? Más votado. ¿Cuál ha sido?
No, que, bueno, creo que no sé si es oficial. Yo creo que no es oficial. Vamos,
que no se puede contar. Sí,
no sé, yo creo que no se puede contar. Creo que se desvelará mañana. Bueno. Pero hay uno que es muy famoso, que es el de las barcas de pedales.
Es que precisamente, sí, te iba a decir que aquí hemos estado escuchando hace un ratito monólogos tuyos y hemos, en la redacción de Mediodía Cope, hemos llegado a la conclusión que este es uno de los más divertidos, el de tu viaje a Mallorca en la barca de pedales, en el patinete de pedales.
Con Jota Vaquero, sí, que es cómico y es colega mío, pues esa historia, fíjate, nace en la radio, pero esa historia yo la fragué cuando Vaquero y yo colaborábamos con Uria Roca en Melodía FM hace muchos años, yo no sé decirte. Y bueno, un día actuando con ella, haciendo el programa en directo, pues fragué esa historia que nunca voy a decir si es ficticia o real, porque es lo que me pregunta todo el mundo. Una historia ficticia o real que nos pasó a los dos. Y desde entonces la vengo arrastrando hasta que la transformé un poquillo, le di forma, la conté en El Pirata y su Banda y aquello se me fue de las manos. Y me dice el Vaquero, pues imagínate a mí que no es mía la historia. Y la gente por ahí me dice, ¿qué tal con el Sabero, la barca de pedales? Y yo, ¿pero qué barca? ¿Qué barca? Así que sí, está cumpliendo esa historia.
Oye, pues que... Alex, enhorabuena por esos 1000 monólogos que ya llevas en Rock FM y a por otros 1000 más, por lo menos. Enhorabuena, bueno, gracias Alex.
Pues muchísimas gracias por darme cabida, darme voz y escucharme, reíros. Muchísimas, muchísimas gracias.
Mañana te escuchamos, como siempre, en Rock FM.
Beso.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque en España hay unas 960.000 personas con más de 50 años en paro. Son personas que pierden su trabajo, que buscan un nuevo empleo, que mandan, bueno, decenas y decenas de currículum, pero en la mayoría de las ocasiones siempre reciben la misma respuesta.
Lo siento mucho, hemos valorado su currículum, pero no encaja con el perfil que estamos buscando.
Pues eso, según la edad hay barreras para optar a según qué puestos de trabajo. Y es que los mayores de esta edad, de 50 años, representan el 30% de los parados que hay en España. Es decir, 1 de cada 3. Por ello, las oposiciones en este grupo de edad pues han aumentado y se han convertido en la principal opción de muchísimos de ellos. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Fíjate, Luis Ángel Abad es vecino de Valladolid y se quedó en paro con 46 años. No encontraba manera de volver a trabajar.
Lo que me pasó en definitiva fue que nadie me quería, nadie. Como mucho me contrataban en el sector asegurador, como autónomo, y ya se sabe cómo es esto, a vender seguros, lo que puedas, vas mucho a comisión, etcétera. Pero no había más mercado, de hecho prácticamente no conseguí ni una sola entrevista de trabajo. Por encima de los 45 y sobre todo cerca de los 50, el mercado no te llama, no te quiere. Literalmente esa es la realidad.
Pues había sido empleado de banca y apostó por opositar a gestión civil del Estado en un todo o nada.
Yo trabajé en banca 20 años. Me despidieron, trabajo puntualmente a través de un contacto en una mutua. No es que tuviera una gran facilidad para estudiar en absoluto, porque dejé la universidad pues como cualquier universitario con esas edades. Pero siempre me gustaba mucho la lectura. Voy a estudiar una posición que tenga mucho componente administrativo. Entonces fue dejar de leer por ocio a ponerme a estudiar seriamente.
Consiguió sacar la plaza en tan solo 3 años. Todo esto, además, siendo padre de familia numerosa, que ya de por sí es toda una responsabilidad.
Entonces, la alegría de saberse aprobado, es decir, se acabó este sufrimiento. Qué bien que vuelvo al mundo, vuelvo a la sociedad. Recuperas tu vida.
Según datos del portal digital Opositatest, los opositores mayores de 50 años se han multiplicado en los últimos años. Han pasado de representar el 5% del total de opositores en 2019 a casi el 12% en 2021. La mayoría son mujeres, concretamente el 81%. Casi todas tienen más de 5 años de experiencia laboral y el 72% además tiene hijos. Esto es importante porque ¿cómo se prepara una oposición con cargas familiares?
Yo creo que como en todo, la constancia, las oposiciones son un tema de constancia. No es cuestión de 8 horas, de 10 horas, sino es la clave del éxito de una oposición. Es como un trabajo. Es decir, si tú trabajas, tienes que trabajar todos los días, pues tienes que estudiar todos los días. Es cierto que no todos los días trabajas igual, pues opositando no todos los días estudias igual. Pero sí tienes que sentarte y ver el libro.
Ella es Ana Leix, directora de la Academia Empléate, que prepara a opositores. En total tiene unos 400 alumnos a su cargo y destacan dos perfiles.
Hay un perfil muy, muy destacado de los alumnos que acaban de graduarse y sí que está claro que hay el perfil ahora mismo de una persona madura, que ya ha trabajado, que lo que está buscando es una calidad de vida. El aumento se agravó a partir del confinamiento, de los ERTEs, de que la gente estuvo pues en una situación económica bastante apretada, que sí que le ha motivado a la hora de opositar.
Si tienes pensado opositar, lo primero que tienes que saber es que existen tres tipos de oposiciones diferentes, el grupo A, el B y el C, en función del nivel de estudios. En el grupo C, por ejemplo, si te presentas a unas oposiciones, solo necesitarías el título de la ESO para poder ser auxiliar de administrativo o el bachillerato para poder presentarte administrativo.
Y en este grupo Pilar es donde hay un gran número de aspirantes de mayor edad. ¿Y las claves para conseguir plaza? Pues ya las sabemos, llevar una rutina de estudio diaria, elegir un buen lugar libre de distracciones y conseguir el mejor temario.
Lo cierto es que cuando llegas pues a cierta edad, ¿no?, lo que se busca pues es tener una estabilidad. Pero ¿cómo afecta esta decisión, la decisión de opositar, a la familia?
Entonces las renuncias son muy grandes, muy grandes. Con lo cual, yo siempre digo la máxima que por encima de los 45, años, oposita la familia, sobre todo el matrimonio o la pareja. Porque uno tiene que estar a piñón fijo y el otro tiene que encargarse prácticamente de todo. Esa es la verdad.
Bueno, la oposición desde luego te roba mucho tiempo, por eso este hombre, Luis Ángel, se sentó con la familia para plantear este tema, ¿no? Porque pues tenía que dedicar muchísimas horas a sus estudios, se centró en la oposición y a veces pues no podía atender a todas las obligaciones familiares. Por eso es importante pues hablarlo con la pareja siempre y llegar a un acuerdo, que es lo que hizo Luis Ángel. Y es lo que han hecho también muchísimos opositores, que seguro que a esta hora están hincando los codos estudiando, porque sus jornadas son largas, prácticamente como una jornada laboral. Se tiran estudiando 7, 8 o 9 horas. Muchísimas horas, en definitiva. Y de esto, precisamente, os preguntábamos hoy a los oyentes de Mediodía. ¿Eres de los que ha decidido opositar tras quedarte, por ejemplo, en paro porque buscas tener un trabajo más estable? ¿Qué oposiciones estás preparando? ¿Cuántas horas estudias cada día? Y Ana, ¿qué nos han dicho los oyentes?
Fíjate, Pilar, que tenemos oyentes muy valientes. Por ejemplo, Belén tiene 52 años, es de Málaga, y cuando se quedó en paro se animó pues a estudiar las oposiciones.
Tras más de 20 años en la empresa privada y estando en paro desde junio de 2021, me he decidido a preparar oposiciones para corporaciones locales, administrativo, auxiliar administrativo, con el fin de entrar en la administración, sobre todo con el objetivo de poder conciliar la vida laboral y la personal más allá de la estabilidad.
Bueno, pues nos ha llamado desde Valencia también Diana. Ella no está estudiando oposiciones, pero sí una amiga que dice que está muy contenta.
Pues sí, tengo una amiga de más de 50 años que está opositando ahora porque se quedó sin empleo. Y la verdad es que le está sentando fenomenal, se está rejuveneciendo.
Y no es el único. Antonio, por ejemplo, de Sevilla, ha decidido estudiar para una plaza con 55 años después de llevar más de 25 años trabajando en su empresa.
Vamos a ver, yo estoy preparándome oposiciones al Servicio Andaluz de Salud, a TECAE, técnico en cuidados, unidad de enfermería del Servicio Andaluz de Salud, con lo cual me estoy preparando, así que espero tener suerte.
Y un oyente más, José Luis de Córdoba, tiene un amigo que también ha decidido estudiar oposiciones, pero en su caso son físicas, porque se ha presentado a una plaza de policía local.
Yo tengo un amigo que con 48 años ha aprobado la plaza de policía local hace un par de semanas, o sea que si se quiere, se puede. Un saludo, que seguro que está escuchando mi compañero Alberto.
Oye, pues enhorabuena, Alberto, que te acabas de sacar esa plaza, acabas de aprobar esas oposiciones, y sí, claro que sí, tiene muchísimo mérito. Porque eso, porque a partir de cierta edad, pues también nos cuesta un poquito más estudiar, ¿eh? Acuérdate cuando tenías 20 años y, bueno, tenías la rutina del estudio, pero luego lo vamos dejando, y ponte ahora tú con 40, con 45, 50 o 55 a estudiar. En fin, que tiene mucho mérito. Pilar Cisneros, muy
hola, hola, tocaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué nos vais a contar?
Bueno, me llevo mirando y remirando la foto de Sagitario A, el agujero negro del centro de nuestra galaxia, un buen rato, bueno, desde que se dio a conocer.
Sí.
Bueno, luego cuando tengamos las explicaciones seguramente me parecerá incluso más impresionante. Que no digo que esté decepcionada con el anuncio, pero...
Pero nos ha dejado un poquito fría, ¿verdad?
Sí, no sé con tanta expectación, pues eso. Bueno, luego tendremos la explicación, aquí a lo largo del programa. Y tan raro como esto casi es encontrar un nacimiento en algunos municipios de España. Hay 255 pueblos en España donde no se registran nacimientos en 20 años. Vamos a conocer a Diego, que nació en uno de estos pueblos hace poco.
Enseguida, en unos minutos, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Quien sea director o quien sea directora, siempre que sea una persona del centro.
Todos los países de la OTAN en junio tienen que venir a la cumbre celebrada en España. Y ya saben que van a venir a tratar la situación más crítica de la Alianza Atlántica de muchos años a una nación que es capaz de echar a la directora de sus servicios secretos porque se lo exigen los que tuvieron conexiones con Vladimir Putin.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Quedan cuestiones pendientes, transparencia, información.
Poner en tela de juicio a los servicios de información del Estado. Desacreditarlos para darle el gusto a tus socios es un debilitamiento irresponsable del Estado.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche eléctrico.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa. Favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.